I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Footbox Guatemala. El día de hoy tendremos que analizar los dos partidos de la Selección Nacional Guatemalteca Sub-20 en esta fase previa del premundial. Asimismo, hablaremos de los resultados de la Liga Nacional de Guatemala y el resumen de la actividad de los legionarios. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás en esta hermosa mañana del día lunes?
¿Qué tal, Fabri? Buenos días, un saludo para vos y para todos nuestros oyentes, listos para hablar de nuestro lindo fútbol guatemalteco, el torneo de liga y nuestras selecciones nacionales, bueno, la selección nacional sub-20 que está en la primera fase buscando su clasificación al mundial del próximo año.
Buscando la clasificación y empezando con pie derecho esta primera ronda clasificatoria de las selecciones sub-20, donde avanzarán las primeras de cada grupo y se incluirán dentro del torneo de dos equipos en el premundial, que también, por cierto, habrá una fase de grupos de la misma, y los que clasifiquen a cuartos de final se enfrentarán básicamente en un mata-mata, donde los que estén en semifinales serán los clasificados al mundial. Así que será un camino largo, de los más largos en la historia de clasificatoria sub-20. Creo yo que este ha sido el que más partidos ha tenido para la mayoría de selecciones, Eric.
Sí, un clasificatorio, como bien lo mencionas, bastante largo y complicado, como regularmente suelen serlo, ya que son torneos realmente muy cortos que no te dan mucha opción a poderte recuperar. No es como las eliminatorias de la selección mayor, donde las fases son de ida y vuelta, donde tienes la oportunidad de levantarte ante un resultado adverso de visitante. Cosas como esas no existen en los premundiales ni juveniles ni en los premundiales de otras disciplinas, incluyendo sala, playa y el fútbol femenino inclusive. No tienen esos formatos. Bueno, siempre hemos hablado de lo que es CONCACAF y creo que está de más mencionarlo, pero parte de la problemática o el por qué es que sucede eso es porque son bastante ahorrativos de recursos nuestros amigos de CONCACAF y siempre están viendo de qué manera juegan las cosas lo más justito posible. Por eso la creación de esos dichosos formatos suizos, que lo único que hace es tratar de hacer más compacto un clasificatorio. Ya solo faltaría que hicieran un coso suizo para los torneos juveniles, ese sería el gran acabose de todo, pero bueno. Bien lo decís, la selección juvenil sub-20 va a tener un largo camino, de momento va bastante bien. Creo que se podía augurar que fuéramos a clasificarnos en esta fase de grupo, teniendo todo para poder hacerlo, jugando de local en nuestra cancha con nuestra gente, contra selecciones pues que bien sabemos que no son de segundo ni de tercer orden, sino son de las de más baja calidad en toda la confederación. Y eso nos va a permitir a nosotros poder pasar a la siguiente ronda.
Totalmente. Ya Guatemala, con otra victoria más que tenga o un empate, ya está clasificada a la siguiente ronda, por lo cual no tendría que tener problemas en el siguiente partido ante Aruba, que por supuesto también hay que mencionar que Aruba, mucho cuidado, porque presenta 9 jugadores que están formándose en la Liga de Holanda, en la Eredivisie. Entonces es muy interesante esta selección de Aruba, que siempre presenta jugadores más que interesantes de sus selecciones inferiores. El caso de Dumfries, por ejemplo, que ahora juega en el Inter de Milán, jugó en las selecciones inferiores de Aruba. O sea, Aruba siempre presenta cuadros interesantes dentro de sus inferiores. Lo vimos también en el premundial pasado, donde también Guatemala se midió ante Aruba y a puras penas se le pudo ganar 2-1. No suele ser una selección fácil para la selección guatemalteca y será el próximo rival para Guatemala. Esto después de que nuestros grandes jóvenes, nuestros patojos, vencieron 3-0 a Barbados en un partido donde 3-1 a Barbados, perdón, en un partido donde pues Guatemala sí logró acomodarse, pero no había demostrado el mejor de los juegos. Hubo un error ahí de Bolaños que permitió el descuento de, de la selección de Barbados, y un Guatemala-San Martín que quedó 6-0, donde sí a Guatemala se vio más cómodo dentro del campo. Yo pienso que es ese mismo pánico escénico que le pasó a los Patojos en ese 3-1 ante Barbados, y se recompuso ya después con el 6-0 ante San Martín.
Sí, sí, yo estuve en el estadio el viernes. Creo que a pesar del resultado, creo que no fue nuestro mejor juego. Hay un control absoluto del partido sobre Barbados, y más allá del error puntual del arquero en el gol de ellos, pues prácticamente el partido fue bastante dominado de parte nuestra. Una cosa es que dominemos el partido, porque el rival obviamente es muy, muy inferior, y otra cosa es que aproveches ese dominio y que le saques el rédito necesario, porque a Barbados era de meterle los mismos 6 goles que metimos anoche, pues, o sea, ambos partidos era para golearlos. De repente, por ser el primer partido, el pánico escénico que te presenta la situación y el hecho del debut, puede que haya comido un poco los nervios a algunos jugadores, pero ayer, pues, me parece que el desempeño fue similar. Creo que seguimos siendo mejores por historia, por presente, pero seguimos sin ser contundentes. Creo que en el momento que se nos presente un rival de mayor jerarquía, de mayor peso y orden, pues veremos a ver de qué está hecha esta selección, porque de momento, insisto, los rivales te permiten que puedas tener estas falencias, y a pesar de ello puedes sacar los resultados, pero tenemos que ver cómo nos vamos a desempeñar con rivales de mayor peso.
Sí, pero justamente eso, te permiten jugar con error estas selecciones de CONCACAF de bajo nivel. Y Guatemala no está exenta de errores en estos primeros 2 partidos. Sin duda alguna, le faltó, por ejemplo, contra San Martín más definición. Fueron más de 12, 14 ocasiones de gol para la selección guatemalteca, y en las estadísticas se reflejaba de que San Martín no llegó ni una sola vez al arco. Bolaños no fue ni siquiera probado. Eso te dice de que Guatemala pudo haber aprovechado inclusive más las oportunidades que tuvo. Daniel Méndez en el juego aéreo, pese a que mide 1.98, no marcó diferencia, y la pudo haber marcado, porque también los otros muchachos de San Martín no es que fueran muy altos. Y por ahí también en el primer tiempo creo que se desaprovecharon muchas jugadores de la selección guatemalteca que no se estaban sabiendo ubicar bien dentro del campo, y algunas bajas que cada vez se hacen más presentes. Por ejemplo, jugadores como Christopher Maldonado, que en el torneo de la UNCAF fue vital para el campeonato, pues no está jugando estos partidos debido a que no lo prestó en la universidad donde juega. Y demuestra un poquito también que Guatemala es un conjunto que necesita de todas sus piezas, ¿no? Porque sin ellas pasa esto. Tal vez controlamos el partido, pero esos errores puntuales que te podrían afectar contra selecciones más fuertes, los estás viendo inclusive ante selecciones de menor nivel. Y de ejemplo está, por ejemplo, ese Guatemala contra Barbados. El error de Bolaños y la mala respuesta defensiva por parte de los jugadores guatemaltecos, ¿no?
Lo que pasa es que ante el error del arquero, Fabri, la respuesta defensiva suele ser poca y nula. No hay otra línea, no hay otro atrás que te pueda salvar un error del arquero. El arquero es tu última línea de tu línea de juego. Atrás del arquero no hay nadie. Si el arquero se equivoca, estás condenado a que sea gol. Por cuestiones extras, que la pelota no entró de inmediato desde la primera acción del jugador de Barbados, y todavía la selección logró medio volver y meterse ahí intentando quitar el último remate, pero ya no pudo. O sea, la defensa ahí tiene poca y nula reacción, pero es producto porque el arquero es la última línea. El arquero no se puede equivocar. Por eso es de que es más de medio gol si el arquero se equivoca, y más en un espacio como ese. Pero parece que aprendió la lección, a pesar de que ayer, como decís, no tuvo mucha participación defensivamente hablando del partido, pero estoy seguro que el entrenador Manny Cabrera debe de haber hablado con él y debe de haber corregido el error cometido el viernes.
Y se lo tomas más tranquilo, y precisamente Guatemala contra San Martín es otro partido, y creo que es un borrón y cuenta nueva a partir de los segundos 45 minutos. Los primeros 45 minutos un poquito más de lo mismo, ¿no? No sé si viste que San Martín hasta se estaba animando a tocar la pelota, una selección que para mi gusto bastante, bastante buena dentro del nivel bajo caribeño, que tocaba bien la pelota, pese a que pues obviamente tenían nula presencia en ataque, y a la hora de defender eran un espanto al decirte que todo se eche. El término sería amontonarse dentro del dentro del área. O sea, es una selección con muy bajo recurso dentro de lo defensivo, pero a la hora de ordenarse en los primeros tres cuartos de cancha de la selección guatemalteca, lo hacían de manera correcta. No quiero decir que era la selección de Cruyff, porque tampoco para nada, o sea, era una selección bastante limitada, pero dentro del ordenado creo que le permitió eso a Guatemala poder manejar mejor el partido. Esta selección de San Martín se ordenó difícil, un poquito más.
Lograr meter dos líneas de cuatro son conceptos bastante básicos a la hora de jugar. Y de ahí es donde se viene ya la capacidad individual de los equipos, que es principalmente lo que te genera diferencias. Guatemala tiene un plantel superior. Creo que tenemos muy buenos jugadores en todas las líneas y es una selección bastante completa. Pero insisto, veremos cómo reacciona contra selecciones de mayor calidad.
Veremos. Ojalá que reaccionemos bien, ¿no? Ojalá que reaccionemos bien y por supuesto que logremos terminar de concretar perfecto el premundial. Pero bueno, Eric, pasemos ahora sí al nada más y nada menos de hablar antes de pasar al siguiente tema. De Matt Evans, hat-trick anotó el día de ayer, un muy buen jugador que no suele jugar como extremo, pero que denota sus cualidades ofensivas dentro de esta selección sub-20. No sé si tuviste la oportunidad de ver el último partido de Guatemala, pero sin discusión alguna, podemos decir de que Matt Evans fue parte vital del triunfo ayer de la selección guatemalteca.
Importante para cualquier jugador y el intentar posicionarse de esa manera pues va a permitir que vaya obteniendo esa jerarquía y esa mejora y esa talla que necesita para ir teniendo y posicionarse y teniendo la actitud necesaria para poder ser convocado. Esperemos que siga así. Estoy seguro que Luis Fernando Tena lo va a tener en su radar, pero sí es positivísimo que haya anotado un hat-trick y que vaya ganando el espacio que se necesita para poder consolidarse.
Sí, que se siga consolidando, porque sin duda le servirá muchísimo a Guatemala esta clase de jugadores con gol. Ya no te digo para la sub-20, sino también para la mayor, ¿no? lo que necesitamos es más jugadores con presencia y jugadores que pueden entrar dentro del proceso del año 2030. Son todos estos muchachos que están jugando ahorita en la sub-20. O sea, son jugadores que de a poco pueden entrar, incluso algunos se puede colar si lo hacen bien dentro del 2026, que creo que Tena ya tiene una base muy bien definida, pero hay jugadores por ahí que se pueden colar. No sé si miras alguno con capacidades de meterse dentro de la selección mayor.
Recordad cuánto hemos mencionado sobre la falta de lateral izquierdo y la falta que nos ha hecho tener un 9 de muchísima mayor jerarquía, ¿no? Algo que ni Rubio Rubín ni Darwin Long han podido consolidar, y tampoco el Flaco Martínez, que son los dos jugadores que creo, posicionalmente hablando, que son los dos jugadores que nos pueden hacer falta. El lateral izquierdo de la selección 20 me parece un buen jugador, pero insisto, hay que verlo con equipos de mayor jerarquía, donde sí realmente se le exija muchísimo, porque estos primeros dos partidos los rivales son demasiado débiles y te permiten prácticamente verte bien siempre. Pero tenemos que verlos, insisto, tenemos que verlos con equipos de mayor jerarquía para ver cómo responden.
Exacto. Esperemos a ver qué tal, ¿no? Con los muchachos guatemaltecos y que logren, por supuesto, hacer las cosas de la mejor manera posible. Y justamente eso, las exigencias van a ir aumentando y se va a ver reflejado en los resultados que demuestra Guatemala. Por el momento, con dos juegos, Guatemala es líder de su grupo con 6 puntos. También con dos juegos, Curazao es el segundo lugar del grupo con 4 puntos. Con un juego, Aruba es el tercer lugar con 1 punto. Con un juego, Barbados es el cuarto lugar con 0 puntos. Y con dos juegos, San Martín es el último lugar con 0 puntos. Así está el grupo, así que el grupo de la selección guatemalteca sub-20, Guatemala es líder, le sigue la selección de Curazao con 4 puntos. Y el tercer lugar es Aruba. Guatemala con un empate asegura completamente su clasificación a la siguiente ronda. Pasemos rápidamente a repasar los resultados de la Liga Nacional de Guatemala. Antigua Jefes se midió ante el Deportivo Misco en un partido que quedó 2-0 a favor para los aguacateros. Los Toros de Malacateco le sacaron una goleada al equipo de Coag Imperial con un marcador de 3-0. Se desquitaron los Toros. Municipal también se desquitó, pero con Achuapa, y ganó con un marcador de 4-1 en un excelente partido en general de todo el cuadro rojo, que al fin creo yo que definieron un esquema fijo y que Renato Sequén brindó 2 asistencias para este compromiso. Xela Jumer Camposeco y los Cremas no se sacan diferencias. Donitas para el Café y 0-0 fue el marcador. Zacapa empató a 2 con Guastatoya y el Deportivo Xinabajul empató a 1 con también Coatepeque. Y el tema del descenso, duelo, creo que cada vez se va definiendo mucho más.
Duelo de sotaneros.
Sí, duelo de sotaneros.
Para las aspiraciones, en este caso de Xinabajul, mal resultado, ¿eh? Porque estás hablando de Coatepeque. Coatepeque creo que ya tiene bastante claro que ya no va, que ya no se va a salvar. Pero en el caso de Xinabajul, empatar justamente con Coatepeque, con quien deberías de tener los puntos fijos y que te permita... no tener el problema que tenés ahora, porque Zacapa ahora está 4 puntos arriba en el acumulado. Eso es un mal, es un mal resultado para Xinabajul. Es un mal resultado para Xinabajul, considerando que Zacapa también empató, pero Zacapa lo hizo con Guastatoya, que en el papel es un rival mucho más fuerte, pero empatar con Coatepeque es un mal resultado para Xinabajul.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
El mal resultado porque justamente de haber ganado se ponía solo a 2. Y ya decís que en un resultado directo ya te podía ayudar, ¿no? Ya ganando te acercabas mucho más, incluso lo superabas. Pero hoy la verdad es que Xinabajul se está alejando más de esa posibilidad de mantenerse dentro de la categoría de Liga Mayor. Y mientras tanto, la tabla general se sigue moviendo, sigue siendo movida y se encuentra de la siguiente manera. En último lugar, tenemos al equipo de Coatepeque, obviamente, que se encuentra actualmente con, vamos a ver aquí que está en la acumulada, con un punto, el primer punto de Coatepeque, imagínate Xinabajul, un punto.
El punto ahí, que hizo ayer.
El punto que hizo ayer, increíble lo de Coatepeque, ¿eh? En 11º lugar tenemos a Zacapa con 5 puntos, 10º a Choapa con 6, 9º Xinabajul con 7, 8º Xelajúmera Camposeco con 10, 7º Maracateco con 10, Guastatoya con 11 puntos, lo encontramos en 6º lugar, 5º Antigua con 12, 4º Comunicaciones con 12, 3º Misco con 13, 2º Municipal con 13, que de no haber hecho la tontería que hizo con Misco, estaría de líder, y en primer lugar está el equipo de Cobán Imperial con 14 puntos. Así está la tabla general de este torneo, y en la acumulada lo que mencionábamos, por el momento el líder es Municipal, se está clasificando al torneo internacional, 2º lugar Antigua GFC, 3º lugar Comunicaciones, 4º lugar Achuapa, 5º Guastatoya, 6º Malacateco, 7º Cobán, 8º Misco, 9º Xela con 29, 10º Zacapa con 27, 11º Xinabajul con 23 y 12º Coatepeque con 12 puntos.
Sin olvidar.
Así ronda la liga. ¿Cómo es todo este camino del tema de ascensos y descensos? Y por supuesto, ¿qué resultado te llamó más la atención?
Sin olvidar, ¿verdad, Fabri? Que Comunicaciones tiene un juego menos.
Un partido menos.
Precisamente contra Coatepeque, que en la lógica indicaría de que los Cremas van a superar a Coatepeque sin penas, y eso la duda tendría poniendo de líderes de la tabla.
De líderes.
Pues también hay que mencionar que Comunicaciones jugó un mal partido el sábado en Masate contra Xela, no fue de lo mejor. Es evidente la falta que le hace José Manuel Contreras al equipo. José Manuel Contreras se ha vuelto un jugador insustituible a pesar de la edad que tiene y del momento, de los momentos en que está ya casi al final de su carrera, pero sigue siendo el jugador más importante para el equipo por lo que representa dentro de la cancha para los jugadores, por lo que representa afuera y por todo. No solo en lo futbolístico, en el estado de ánimo, en el apoyo, en el compromiso y responsabilidades, ningún jugador se hace cargo de las cosas como lo suele hacer el Moyo. Y eso definitivamente en el mediano plazo para Comunicaciones es un problema, porque el Moyo está pensando ya más en cuándo se va a retirar qué más le puede seguir dando a Comunicaciones.
Exacto.
Y ese es un problema para Comunicaciones en el mediano plazo.
Es un problema grande porque estamos hablando de un jugador influyente para la institución Crema, que definitivamente deja un antes y un después, y sin él, ¿qué va a hacer el equipo Crema? Tiene que encontrar esa funcionabilidad sin José Manuel Contreras, y lo que decís, no se ve cómodo el equipo de Comunicaciones si José Manuel Contreras no está dentro del campo. También, para mí, yo resaltar muchísimo el tema de que Comunicaciones sí tiene ese partido menos y que se pondría el líder de la tabla general y, vamos a ver, tener 40-41, se pondría también a la misma diferencia con el equipo rojo en la tabla acumulada. Los mismos puntos, pero Municipal sacaría todavía ventaja en la diferencia de goles porque tiene más 16, es una diferencia bastante amplia sobre el equipo de Comunicaciones, sería 3 goles, pero por 3 goles creo que sí puede ganar la Coatepeque, la verdad, como está Coatepeque hoy en día. La verdad es que va a estar interesante todo el camino de tanto de la tabla acumulada guatemalteca, como también lo que pasa en la Liga Nacional. Cada partido va a ser distinto y, por ejemplo, tenemos a un Municipal que pasó de estar en la calle de la amargura hasta el día de anteayer, el día sábado, que vencieron 4-1 a Chuapa con un muy buen partido en general del equipo rojo, donde Renato Sequén fue protagonista, anotó Rotondi, anotó también Darwin Torres, anotó Jonathan Franco, que siempre es importante que anoten jugadores que pues ya están pasando de la fase juvenil a la fase profesional, y también anotó el caso de José Morales, que a posterior lastimosamente cometería un error y anotaría el único gol a Chuapa. Y sorprendentemente buena actuación de Medina dentro del partido, ¿no, Eric? También no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego. Yo al fin pude respirar tranquilo que hizo algo. ya entiendo por qué lo contrataron, aunque sea un poquito, ¿no? Pero obvio, creo que no compensa todavía lo que ha hecho durante el torneo.
No, que fíjate que Municipal me parece que el plantel lo ayuda. Ese es un hecho. Tiene un buen equipo en general. Creo que no mejor que el de Comunicaciones, pero no, sí no. Tiene un buen equipo para llegar al, inclusive para poder pelear el liderato y llegar a la final. Tranquilamente lo puede hacer. Más allá del error de lo de Misco y ese partido que igual lo había empatado de local, no había sido su mejor juego, pero reposiciona Municipal en la segunda posición, dentro del marco de lo lógico y lo normal. Lo del arquero Medina sigue siendo bien complicado para el Municipal, inentendible. Toda la vida he pensado que nadie llega a jugar a primera división en cualquier liga del mundo si no tuviera las condiciones, pero hay lugares a lugares, ¿no? Puedes ser un buen jugador y jugar en un equipo de liga mayor, pero aparte es que seas un excelente jugador y que puedas consolidarte en los mejores equipos de tu respectiva liga, y eso obviamente la arquera Medina no es así. Yo estoy seguro que la gente Municipal ya se debe de haber dado cuenta que no fue la mejor decisión que pudieron tomar y que seguramente va a corregir. Obviamente hay un contrato firmado, al final apostaron por él y lo tendrán durante todo el torneo. Pero estoy seguro que la directiva roja debe estar reconsiderando seriamente qué hacer con el tema de la portería.
Sí, vamos a ver qué pasa al final con el equipo rojo, que hoy saca un resultado positivo, lo que decís vos. Yo también considero que el equipo de Municipal, si se ajusta bien tácticamente, tiene un plantel bastante completo, no mejor que el de Comunicaciones, evidentemente, porque Comunicaciones, si no está Pinto, está Gordillo, que Gordillo, pues uno dirá, nada, bueno, no es tan bueno Gordillo, pero es el tercer central de la selección guatemalteca, o sea, hay jugadores de mucha jerarquía en el equipo de Comunicaciones, y Municipal también cuenta con algunos jugadores interesantes, sin embargo, depende más de cómo los ubiques para que hagan un buen partido. El día sábado los ubicó bien Vini, sacaron un buen resultado ante Achuapa, que también Achuapa no está pasando su mejor momento ahorita en la Liga Nacional de Guatemala, a diferencia del torneo pasado, pero que también te había quitado un punto, te había quitado 3 puntos en la jornada anterior que te habían medido ante ellos. Entonces, sea como sea, se quitó una espinita el equipo rojo y le sirve para ubicarse arriba de la tabla. Y otro que pues se cobró una espinita también fue el equipo de Malacateco, que goleó 3-0 a Cobán. Cobán que venía invicto en la Liga Nacional y que ahora pues lastimosamente pierde dicho invicto y pues baja un poquito en la tabla acumulada, pero se mantiene como líder en la tabla de posiciones de la tabla general, Eric.
Se mantiene como líder y un extraño resultado, vos, con lo bien que había venido jugando Cobán. Yo me quedo con la imagen de Cobán del empate que le vino a sacar a los Cremas aquí al Doroteo. Fue un buen partido, fue un buen resultado para ellos, obviamente hablando de lo difícil que es venir a la capital y sacar puntos en ambas canchas, pero un resultado difícil y raro, te podría decir que raro por parte de Cobán. Seguramente no lograron encontrarse dentro del partido con las posibilidades para poderse levantar de nuevo de la de los goles, principalmente siempre el primer gol es el más difícil de recibir, y a partir de ahí tenés que empezar a sacar las armas y ver cómo contrarrestas y te levantas, pero no siempre sucede. Cuando estás en la búsqueda de querer empatar y no tenés los argumentos suficientes, te pasa lo que te pasa, que te terminan metiendo dos o tres, porque te tenés que abrir, porque adelantas líneas, y eso genera más espacios al rival que lleva ventaja en el marcador, y eso fue lo que pasó, y ya no volvés. Pero igual sigo pensando que Cobán es un favorito como mínimo para llegar a las semifinales de momento, es lo que ha demostrado en el torneo, y vamos a ver qué es lo que nos tiene para esta semana.
Veremos el equipo imperial que termina perdiendo, pero como lo decís vos, resultado raro, que no termina de impresionar y también de cuestionar a todos los aficionados qué fue lo que pasó en el partido, porque Cobán venía haciendo las cosas de manera excelente. Bueno, ahora repasemos cuáles serán los próximos partidos de la próxima fecha. El día 27 juega el Cobán Imperial contra Comunicaciones, esto en el José Ángel Rossi. Hablábamos justamente de lo complicado y lo bien que se ha parado el equipo de Cobán ante los Cremas. Ahora veremos cómo se resuelve este segundo partido con el envión anímico que seguramente tendrán ambas escuadras después de haber sacado resultados negativos, tomando el contexto de ambos equipos. Coatepeque se medirá ante los Toros de Malacateco. Misco se medirá ante Guastatoya. Estos dos partidos el 28. Y también el 28 se enfrentará Xinabajul contra Xela y Antigua GFC contra Municipal, para dejar únicamente el 29 de febrero a las 11 horas, único partido que se jugará el 29 de febrero en este año 2024, y nos despedimos hasta 4 años después para ver otro partido el 29 de febrero, si se logra, jugará el Achuapa contra Deportivo Zacapa. Así está toda la información de Liga Nacional de Guatemala, y bueno, pasemos al último tema de Today, que es hablar del resumen breve de los legionarios. Y es que Samayoa fue titular, Rubio Ruin dio una asistencia en los 15 minutos que jugó, Méndez Lang también fue titular, jugó 90 minutos, empató a uno el Derby County, se mantiene dentro de la tabla alta, pero un poquito más complicado porque el equipo que le está siguiendo tiene un partido menos, y de haber sacado una victoria el día no, creo que perdieron al final de cuentas, si no estoy mal, el Derby County, creo que al final sí perdieron. Pero creo que de haber sacado una victoria se ponían ya 4 puntos y ya era más difícil para el otro equipo alcanzarlos. Ahora se ponen únicamente a 1, entonces va a estar más complicado para el equipo de Méndez Line que el Derby County. Aaron Herrera dio asistencia en su primer partido con el DC United ya de carácter oficial. Y Kimi Ordóñez también brindó una asistencia que, bueno, veremos que cómo se resuelve lo de Kimi Ordóñez, que mira que ya está empezando a figurar el Cincinnati. Y pues ya se aproxima también marzo, Eric, y a ver si sale el nombre de Kimi en la convocatoria, ¿no?
A ver si tenemos alguna información de parte de él. Sigue siendo una incógnita. Habrá que ver aquí, se definen dos cosas. Una, que realmente él ya abra la puerta definitivamente, porque él también ya sabe que ya se le acabó el tiempo. Yo sigo pensando que Estados Unidos no lo considera en absoluto. Tiene muchísimo más gente para poder confirmar una selección. Recordemos que la mayoría de jugadores de la selección de Estados Unidos son legionarios,
sí.
Ni siquiera juegan, o sea, y si no te ha convocado ni para amistosos de segunda línea, no lo va a hacer para los torneos, partidos.
Yo creo que Kimi ya está más cerca de Guatemala que Estados Unidos, incluso en su mente, ¿eh?
Yo creo que tiene que estar convencido de que es lo último que le queda para poder aspirar a competir en una selección mayor. Y ojalá, porque definitivamente a nosotros sí es un jugador que nos serviría muchísimo.
Y tiene condiciones. Eso, mira lo que hizo contra el Cincinnati. La asistencia fue de tacos. O sea,
es un buen jugador. Es un buen jugador, es un excelente jugador, es un jugador diferente, creado en un entorno distinto, en un fútbol superior al nuestro. Y eso lo hace distinto. Esperemos que hayan limado perezas con Mr. Hernando Terna y que la decisión de él principalmente, porque yo sigo creyendo que Guatemala le sigue teniendo la puerta abierta, pero principalmente que la decisión de él sea que quiera jugar con la selección nacional.
Totalmente, es una pieza importante para la selección guatemalteca por la juventud que tiene y por lo que puede aportar por sus condiciones futbolísticas. Y mira, Kimi dio asistencia, Aaron Herrera dio asistencia y Rubio dio asistencia. Tres jugadores guatemaltecos dieron asistencia. Creo que es una buena noticia también lo de Rubio Ruín, principalmente el que haya brindado una asistencia en el partido del Querétaro. es vital para que retome confianza y, por supuesto, para que por ahí el técnico diga, bueno, a lo mejor lo estoy poniendo muy poco tiempo, porque en 10 minutos Rubio logró dar la asistencia, el pase a gol, que siempre es importante, ¿no? Y creo yo que en 10 minutos muy difícil que un jugador demuestre algo, y pues terminó dando un resultado estadístico que a veces los técnicos seguían mucho por eso, ¿no, Eric?
Es parte de lo que, de toda la información que unen los entrenadores obtienen, no solo el rendimiento al ojo que le pueda brindar al entrenador, sino también el desempeño a nivel estadístico. Pero veremos, yo creo que todos los jugadores que están jugando fuera, a excepción de Arquímedes Ordóñez, creo que de los de afuera de ninguno hay duda. Ya mencionar lo de Aaron Herrera, que ya está de vuelta, la consolidación de Nicolás Amayoa, lo de Rubio Rubín, que a pesar de que pueda estar jugando menos en Querétaro, igual seguirá siendo nuestro 9 titular. Lo de Méndez Lain, que es una realidad en Inglaterra. O sea, yo creo que no va a variar mucho el contexto de la selección. Lo único que queda es ver si Arquímedes Ordóñez se suma o no. Yo te diría que hasta el 11 inicial de Luis Fernando Tena está definido y no va a variar mucho. La presencia de Arquímedes Ordóñez puede variarlo. Y él tiene la última palabra, insisto.
A ver qué tal, y cabal, Kimi puede mover todo el esquema, vos. Es que es un jugador diferencial, vos.
Que el medio campo está definido, y la presencia tanto de Rodrigo Sarabia como de Coca Castellanos, ahí intermitiendo a veces Aparicio, más lo del Cuilapa Mejía, que en este momento me parece que está teniendo sus momentos más bajos desde que llegó a Comunicaciones. Y atrás creo que es inamovible el tema de José Carlos Pinto.
Atrás
Nicolás
creo que no hay, atrás no hay variaciones, ¿eh? Yo creo que es Ardón o Morales por izquierda, Pinto y Samayoa están fijos, y Aaron Herrera.
Y Aaron Herrera. Va en el medio campo, Samayoa, Coca, y ahí puede venir Alejandro Galindo, puede venir Aparicio, dependiendo lo que busque Tena en su momento. Exacto. Y arriba lo de Méndez Lain con ¿cómo se llama? Perdón, el 9,
Rubio Rubín.
Y ver lo del extremo por izquierda, porque ahí es donde ha venido jugando Huilapa Mejía, a veces puede intentar con el Chucho López, y hay que ver lo de Oscar Santis, porque finalmente Santis también está jugando en el extranjero, y eso pues le va a permitir tener algunos réditos. El tema con Santis es que él juega mejor por derecha. Exacto. Y ahí está Méndez Lain.
Sería entonces cambiar la banda, ¿no? De Méndez Lain, que también Méndez Lain sí te juega por ambas bandas.
Sí, entonces, pero son de los bonitos retos que seguro Luis Fernando Tena tiene claros, que los va a tener en el momento que tome que...
No, y también el buen momento que están atravesando jugadores como Renato Sequén, también te ponen esas incógnitas que decís, bueno, ya tenés más posibilidades dentro del medio campo, ya es un Coca, ya es un Sarabia, ya es un Aparicio que también está en buena forma, ya es un Renato Sequén, o sea, hay jugadores, y es lo importante, tiene una base muy linda Guatemala. Lo único que termina de preocupar, creo yo, que en estos momentos es Nico Hagen, que pues está siendo el tercer portero del Columbus Crew. No fue ni convocado para el primer partido del Columbus Crew. Ojalá que en la Conca Champions sea tomado en cuenta, que sea el portero de Conca Champions para el Columbus, porque por el momento en el primer partido, como tercer portero estuvo Nicolás George Hagen.
Qué difícil para los nuestros, vos. Difícil porque estás hablando del arquero titular de la selección de Guatemala y es el tercer arquero en un equipo de MLS. Entiendo las aspiraciones profesionales y económicas de los jugadores, pero esto no le ayuda mucho menos al propio Nicolás Hagen, y por supuesto que no le ayuda a la selección. Es importantísimo que tu arquero esté jugando, es el puesto que menos rotación tiene, por lo cual el ser titular es bastante
vital. Que sea titular.
Es vital, sí. O sea, para Luis Fernando Tena seguro es un problema que Hagen no juegue, porque entonces tendría que entrar a considerar a un arquero que sí tenga actividad. En este caso, Freddy Pérez, que es el segundo arquero. Pero obviamente Freddy Pérez no tiene toda la confianza de Luis Fernando Tena, porque si no sería el titular. El titular es Hagen, pero sí es bastante complicado para Luis Fernando Tena que Hagen no juegue, Para el propio Jaén debe de serlo, obviamente, también. Pero para nuestras aspiraciones como selección es bastante perjudicial que no esté jugando porque no trae ritmo de juego, está entrenando, eso sí. Pero enfrentarte a las realidades de juego, pues sabemos que es otra cosa y eso es lo que a Nicolás Jaén le va a hacer falta.
Porque muchos dicen muchas veces, va Eric, al final de cuentas, pero está entrenando en el extranjero. Y no es lo mismo jugar, ¿no? Siempre es complicado.
Su capacidad de entrenamiento, pues por supuesto, es buenísima, pero eso no es suficiente para poder competir.
No. Bueno, esperemos a ver qué pasa con Jaén. También ahora te digo, con el cartel que tiene, creo yo que las cosas pueden salirle bien en el Columbus, y si no es el Columbus, creo yo que en la MLS hay un amplio mercado. Ciertamente se fue al equipo campeón, que obviamente tiene el plantel más completo ahorita de la MLS junto con el Cincinnati, en mi opinión personal. Entonces yo creo que pues Jaén tiene que tener paciencia y tiene que demostrar también que está apto. Está apto para el puesto. Le está compitiendo al arquero titular de la selección sub-23 de Estados Unidos. O sea, es una realidad que se está viendo ante pesos pesados del fútbol estadounidense y que le va a ir costando adaptarse, ¿no?
Correcto. Eso. Pero ojalá que sí. Es que acuérdate que también la MLS está empezando, pues. O sea, esta situación a Jaén le puede durar todo el año.
Exacto.
Sí. Le puede durar todo el año. No sé, en Estados Unidos, en la MLS, es el sistema de movimientos de jugadores es similar como en las otras ligas, ¿no? Hay un periodo de apertura, como a mitad de temporada, para poder modificar.
De hecho, es muy similar a la NFL en cuanto a traspasos.
Sí, así es como se manejan. Abren un periodo a mitad de temporada. A mitad de temporada. Que permite a los equipos hacer movimientos. Y yo consideraría que los primeros 4 meses del torneo van a ser vitales para que Jaén tome una decisión, porque no va a ser fácil para nosotros que tu arquero titular llegue a competencia sin estar jugando.
Necesita jugar. Mira, yo creo que la Conca Champions va a ser un escaparate para Nico Jaén si llega a tener minutos ahí. Creo que puede empezar a demostrar y demostrar sus capacidades como arquero, pero es que eso, la Conca Champions o la US Open Cup, y la verdad es que no lo veo por el momento en la MLS ahí ciertamente para que lo prueben. Y es que es el problema del portero, ¿no? Probar un portero está muy difícil.
Si no sos titular, es muy difícil que juegues. Y no sé si Nicolás Jaén midió ese impacto que podía tener el hecho de que no fuera a ser titular, o no sé si él creía que iba a llegar a ser titular o a pelear el puesto y no lo logró. Eso es complicadísimo. Es complicadísimo. Y seguro, mira, lo que sí está claro es que Nicolás Jaén no quería volver a Guatemala. Municipal lo buscó. Después del asunto de Israel, Municipal lo buscó. Seguramente le ofreció el cielo y la tierra para que volviera. Pero Jaén no quería volver. Ir a la MLS, por supuesto que es un éxito. Estás hablando de, para mí, la segunda mejor liga después de la Liga Mexicana de toda el área. Y donde te pagan muy bien, donde puedes hacer una carrera, pero creo que no midió el impacto negativo que le está pasando. Creo que tanto él como su representante, en la medida que pasen los meses y no ve acción, va a tener que ver qué es lo que hace para poder buscar una salida, porque estoy seguro que hasta el propio Luis Fernando Tena lo debe de tener platicado con él, que es urgente que juegue, que no puede estar sin jugar, porque, insisto, para las aspiraciones, en este caso de la selección, es complicado que tu arquero titular no tenga acción, que no tenga competencia.
Totalmente. Bueno, esperemos que Nico tenga actividad próximamente y que en el Columbus le vaya muy bien. Y bueno, con esta información concluimos el episodio del día de hoy, que creo que estuvo bastante completito, directo y al grano, con el tema de la selección guatemalteca sub-20, la Liga Nacional de Guatemala y también el resumen de los legionarios, que en términos generales fue positivo. Y queda lo único, como te decía, queda la duda, ese puntito a resaltar de que Nicolás Jaén pues no fue ni tomado en cuenta dentro del partido y que por supuesto pone preocupación dentro del entorno de selección nacional de Guatemala. Pero bueno, Eric, un comentario extra que querrás hacer antes de despedirnos.
No, Fabri, muchas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos semana a semana, empezando una nueva y que sea de mucha bendición para todos. Nos escucharemos el próximo lunes, si Dios así lo permite.
Será hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Eric, también por acompañarnos siempre. Y espero que estén hasta el próximo lunes aquí en Footbox Guatemala. Nos veremos en la próxima. Que Dios los bendiga.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.